a vivir que son dos días. Cadena Ser en Navarra.
Según la Organización Mundial de la Salud, estamos en plena Semana Mundial de la Inmunización. Y ya saben que otra cosa igual no, pero lo que diga la OMS para nosotros va a misa.
Microbios desde el museo.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ramón.
Estamos tan atiborrados de fechas, de efemérides, que muchas veces ya ni les damos importancia ni les ponemos significado. ¿Qué es la Semana de la Inmunización? ¿Para qué se proclama? ¿Qué mensaje quiere enviar la OMS?
Pues mira, desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud celebra, o propone celebrar, ¿verdad?, la última semana de abril, la Semana Mundial de la Inmunización o la Semana Mundial de las Vacunas, ¿no?, cuyo objetivo es, bueno, pues promover la vacunación, ¿no?, y recordar que las vacunas salvan millones de vidas, ¿no? Lo hemos dicho otras veces, las vacunas, la potabilización del agua y los antibióticos, pues realmente son los tres grandes hitos que han conseguido que la esperanza de vida pues vaya aumentando, ¿no?
De la importancia del tema se puede deducir del hecho de que no sea el día de la inmunización, sino la semana de la inmunización.
Claro, porque al final lo que viene a recordar es que las vacunas salvan millones de vidas, ¿no? Pero aún y todo, aparte de los grandes avances y de todo lo que hemos podido avanzar en este tema, pues todavía quedan más de 20 millones de niños que quedan sin vacunar o que no están correctamente vacunados, ¿no? De ahí que esta semana, en este año en concreto, el lema que se haya elegido es protegidos colectivamente, las vacunas funcionan, ¿no?
Las vacunas funcionan, tú lo has dicho. Es que uno va a la página web de la OMS, lee los objetivos que se marcan para la semana de la inmunización de este año y queda claro que los esfuerzos van dirigidos a luchar contra esa corriente antivacunas de la que hemos hablado otras veces, ¿no? Qué triste que haya que dedicar esfuerzo y tiempo a convencer de la necesidad de la vacunación, habiendo tantas cosas por hacer y siendo algo tan obvio, ¿no?
Pues sí, a pesar de todo, pues sigue habiendo brotes, ¿verdad?, de enfermedades infecciosas, de sarampión, de difteria, de otras enfermedades infecciosas, y dentro de esos objetivos es conseguir, ¿verdad?, que las vacunas lleguen a todo el mundo, y sobre que en los países en vías de desarrollo, ¿verdad?, bueno, pues sigue siendo un problema. Ahí el miedo no es a las vacunas, sino a no tener las vacunas, ¿no? Y en los países, digamos, más desarrollados, más industrializados, el objetivo es mantener esas coberturas vacunales, ¿no? Porque como tú dices, los movimientos antivacunas, o sobre todo más que movimientos antivacunas, quizá esas dudas que comienza a haber sobre las vacunas, pues empieza a dar problemas como veremos, ¿no? El mismo éxito de las vacunas, el que se consiga reducir las enfermedades infecciosas, ese mismo éxito es el problema de las vacunas. Nos vacunamos de enfermedades que ya no vemos. Y eso es lo que hace a la gente a veces pues dudar, ¿no?
Claro, y sin embargo esas enfermedades a veces vuelven a aparecer. El otro día, sin ir más lejos, podíamos escuchar cómo en Nueva York, en el primerísimo mundo, y ante el resurgimiento del sarampión, que ya estaba extinguido, se ha obligado a los judíos ultraortodoxos a vacunar a sus hijos bajo amenaza de fuertes sanciones. Es cierto lo que ya decías en otros programas, que es un problema de salud pública, que quien no se vacuna no se perjudica, solo al mismo.
Claro, el que tú te vacunes depende de la salud de otro. Es un acto, digamos, médico, de alguna manera podemos decir que social, ¿no? Porque hay determinadas personas que simple, pues por razones médicas igual no se pueden vacunar, y la única manera de protegerlos es rodeándola de personas vacunadas. De que tú te vacunes depende de la salud muchas veces de los más pequeños, de los enfermos, de los ancianos, etcétera, ¿no? Y esto que está ocurriendo con el sarampión, pues es, yo diría que es de libro, ¿no? Porque nos enfrentamos a un virus que tiene una capacidad de transmisión, de contagio enorme, como hemos hablado otras veces, y lo que ocurre es que cuando disminuye la vacunación, pues el virus aflora, ¿no? Y lo que está ocurriendo a nivel planetario, pues probablemente con el sarampión, está digamos encendiendo todas las alarmas, ¿no? El aumento del sarampión es principalmente por tres razones, dependiendo de los sitios, ¿no? En países como puede ser Ucrania, como puede ser Venezuela, que está aumentando muchísimo, bueno, en algunos países africanos está asociado a esas crisis políticas, esos conflictos, que hace que, bueno, pues disminuya la vacunación, ¿no? En otros países, como puede ser lo que has comentado, en Nueva York, en Israel, que está habiendo brotes ahora, en Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, va asociado a esas disminuciones de vacunaciones por las dudas, por los movimientos antivacunas, ¿no? Y luego también puede ocurrir que queden lo que se denomina desde el punto de vista epidemiológico bolsas o colectivos de personas a las que no llega realmente la cobertura vacunal, pues por que sean, digamos, colectivos pues de inmigrantes o de personas que están fuera, digamos, de esos sistemas de vacunación, ¿no?
Bueno, cuando se habla de este tema y te comentan, bueno, pues ¿por qué se les va a prohibir que hagan lo que quieran? Aquí está la respuesta, que es no es un tema que entre solamente dentro de la esfera de la libertad personal individual, sino que tiene efectos fuera. Bueno, si te parece, y por si hicieran falta datos, con motivo de esta semana de la inmunización, vamos a repasar una lista que publicaste, por cierto, en tu blog, con las 10 vacunas que más vidas han salvado.
Bueno, pues ahí hicimos el esfuerzo, ¿verdad?, de pensar, bueno, de todas las vacunas que hay, porque realmente hoy en día tenemos casi unas 40 vacunas frente a 25 microorganismos patógenos que producen enfermedades, ¿no? Pero algunas de ellas son realmente las que podemos denominar las que más vidas han salvado, ¿no? Quizá la primera sea la de la viruela, ¿no? La viruela es esa enfermedad que ya ni los médicos conocen, ¿no? Sí. Quizá nuestras abuelas, hablamos con nuestras abuelas, diremos, ¿no?, nos recordarán aquello de estar picado de viruela,
picado de viruela,
¿no?,
¿sabes?,
en la piel, que te quedaban unas marcas.
Me acuerdo del teniente Castillo de corrupción en Miami, que estaba picado de viruela. James Olmos era el actor, qué recuerdos.
Pues mira, ese estaba picado de viruelas, ¿no? Y entonces te dejaba unas lesiones en la piel, que bueno, pues eso puede ser más o menos anecdótico, ¿no? Pero la viruela tenía un 30% de mortalidad, es decir, el 30% de las personas podían llegar a morir, ¿no? Y se calcula que solo en el siglo XX 300 millones de personas han muerto debido a esta enfermedad.
Qué hace medio día, vamos.
Hace medio día, ¿verdad? Pero es una enfermedad, la única de momento, ¿verdad?, enfermedad infecciosa humana que hemos logrado erradicar del planeta. No hay viruela en el planeta desde 1980, ¿no? Eso es uno de los grandes éxitos de las vacunas, ¿no? Y todo esto comienza con aquella historia de Edward Jenner hace más de 200 años, ¿no? Esas campañas de vacunación masivas, ¿no? Por lo tanto, es una enfermedad erradicada del planeta gracias a las vacunas, ¿no? Y otra enfermedad que también hemos erradicado del planeta no es una enfermedad humana, es una enfermedad animal, que es la peste bovina, que se dio oficialmente erradicada en 2011, o sea, relativamente hace poco, y uno puede pensar, bueno, la peste bovina es de las vacas, o sea, yo qué sé, a mí las vacas no me importan, ¿no? Pero esta enfermedad está producida por un virus, es muy contagiosa, produce un 90% de mortalidad en el ganado, no afecta al hombre, pero sí es verdad que a nivel histórico la peste bovina ha estado asociada a grandes hambrunas en la población. Y en ese sentido, pues también ha estado asociado a muertes y a subdesarrollo, ¿no?
De manera indirecta sí que la vacuna ha salvado vidas humanas, claro.
Efectivamente, ¿no? Y luego la tercera, podríamos decir, que está en la lista de casi a punto de ser erradicada, es la poliomielitis, ¿no? Una enfermedad que también, pues ya no, prácticamente no conocemos, pero que podemos recordar, igual algunos cuando eran más pequeños, esos niños, pues sí, que tenían polio y tenían esas malformaciones en las extremidades. La polio producía, tiene casi un 10% que puede llegar a producir, uno de cada cuatro, ¿verdad?, puede llegar a producir esas alteraciones en esas parálisis, ¿no?, en las extremidades, pero también producía parálisis en el sistema respiratorio. Entonces, los que padecían esas crisis de polio no podían respirar de manera involuntaria. Tú y yo ahora, todo el mundo está ahora respirando sin pensar que está respirando. Pero cuando tenías polio tenías que hacerlo de manera voluntaria. Eso es agotador. O sea, piensa por un momento que cada inspiración y expiración la tienes que hacer voluntaria, ¿no? Eso lo que producía es, bueno, pues una parálisis, y al final esos niños tenían que acabar en pulmones de acero, ¿no? Si uno mete en Google pulmones de acero, verá imágenes de grandes barracones llenos de esas máquinas donde se ve la cabeza del niño, y eso ha pasado a la historia, eso ya son máquinas de los museos de ciencia, ¿no?
Sí, pero sin embargo, polio, viruela, etcétera, que estás nombrando, no son lejanas reminiscencias del Renacimiento o de la Edad Media, es que las hemos escuchado todos o casi todos de pequeño.
Las conocíamos, sí, efectivamente. Sí, sí. Pues la polio, fíjate, en 1988 se calcula que hay unos 300.000 casos de polio. En el año 2018, el año pasado, hubo 33 casos de polio en el planeta. Es decir, que estamos a punto de erradicar la polio. Queda en dos países conflictivos, que son Afganistán y Pakistán, pero probablemente sea la segunda enfermedad infecciosa erradicada del planeta, ¿no? Podríamos hablar de la rabia también, una enfermedad de los animales, ¿no? Antiguamente se decía, muerto el perro, se acabó la rabia, y sería más correcto decir, vacunado el perro, se acabó la rabia, ¿no?
Sí.
Pero todavía la rabia es una enfermedad mortal casi en un 100% de los casos. Si tú te infectas de rabia, la probabilidad de mortalidad es casi del 100%. Solo se conocen 8 casos en la historia de personas infectadas por rabia.
Eso.
Que se hayan curado.
Y además, ¿no? Eso sí que es transmitible al ser humano, no como la peste bovina, sino que esto te mordía el perro y te traspasaba la rabia.
Bueno, todavía se calcula unos 65.000 muertes por rabia en el mundo, que no puede decir qué cosa más. O sea, en España no hay rabia desde los años 70, me parece, ¿no? Desde el año 78, ¿no? Pero todavía en algunas zonas del planeta sigue habiendo rabia, ¿no? Otro hito es el sarampión, del que ya hemos hablado, ¿no? Y luego hay otras enfermedades. Por ejemplo, el tétanos, que está producido por una bacteria que produce una toxina, que es una de las toxinas más potentes que existen, el tétanos, con un 50% de mortalidad, ¿no? Todavía sigue siendo un problema, produce convulsiones y espasmos y una contracción muscular, y el tétanos congénito, es decir, de los bebés, todavía sigue siendo un problema, pero que podemos llegar a erradicarlo porque tenemos una...
Eso hay vacuna.
Tenemos una vacuna.
Es decir, la antitetánica que nos ponían nuestras madres cada vez que nos pelábamos la rodilla en la vuelta del castillo jugando, eso ha pasado a la historia.
Ha pasado a la historia, pero lo importante es que todas estas enfermedades, excepto la viruela, todos esos microorganismos siguen ahí.
Uh-huh.
Y si no los vemos es gracias a las vacunas.
Qué bueno.
¿Vale? Otra enfermedad también es la tosferina.
Uh-huh.
La tosferina.
El sonido de la tosferina me has indicado que sería adecuado ponerlo, porque además es muy llamativo y muy angustioso, ¿verdad?
Bueno, es de fácil diagnóstico, digamos, porque es muy característica de esa tos tan agobiante que acabamos de escuchar. Imaginaros un bebé que se ahoga, ¿no? Que eso es lo que produce en este caso la bacteria Bordetella pertussis, ¿no? Bueno, pues es otra de las enfermedades, evitables gracias a las vacunas. Todavía hay cerca de 100.000 niños que mueren en el planeta por tosferina, y insisto, es una enfermedad que no vemos, pero no porque el microorganismo haya desaparecido, sino porque la llegamos a controlar gracias a la vacunación, ¿no?
Y todo eso que estás contando, seguir, ¿eh? y me dices que todavía no está erradicado tal, pero no es por resistencia de los microorganismos, sino porque no ha llegado la vacuna a esos lugares o la vacunación no está extendida.
Claro, necesitamos vacunar a un determinado tanto por ciento la población, dependiendo del tipo de microorganismo, para llegar a cortar totalmente la transmisión a nivel planetario, y de esa manera poder decir que esto se ha erradicado, ¿no? Que es lo que ha pasado con la viruela, con la peste bovina, ¿no? Es decir, no ha habido, desde el año 80, no ha habido ningún caso de viruela, lo cual te dice, bueno, pues que ya lo has erradicado, el microorganismo ya no existe en el planeta.
Es decir, aunque no se vacune a todos los ejemplares, en el caso de la peste bovina o de la rabia, o a todas las personas en los casos de las otras enfermedades, si llega un momento en que hay determinado número de gente vacunada, ese embudo no lo puede pasar, la enfermedad acaba consumiéndose.
Claro, si el microorganismo no tiene un huésped donde alojarse, pues se acaba rompiendo esa... Entonces, date cuenta que ya no se vacuna. Ya, no recuerdo la fecha, pero desde hace unos años ya no vacunas contra la viruela. ¿Por qué? Porque no hay viruela. ¿vale?
Curioso, claro.
Pero contra el sarampión, contra el tétanos, la difteria, sigues vacunando porque el microorganismo está ahí. Por eso esa idea a veces, ¿verdad?, de esas dudas que a veces tienen los padres, de decir, bueno, pero si no está el microorganismo, ¿para qué le voy a vacunar? Pues porque el microorganismo sigue en el ambiente, ¿vale? Y puede ocurrir que si disminuye la vacunación, pues aumenta la posibilidad, que es lo que está pasando, como digo antes, es de libro, vamos, es lo que está pasando con el virus de sarampión.
Es un claro ejemplo de que se podría dar para explicar el significado de la palabra latente. Es decir, que no está presente, pero que podrá estarlo en el momento en que se den las circunstancias adecuadas.
Sí.
Semana Mundial de la Inmunización, me gusta, además preparando esta sección lo iba pensando, porque soy un relativista, y es gratificante para mí ver cómo los microorganismos malos, en determinadas circunstancias, y además actuando según su naturaleza, pueden ser el remedio para los males que ellos mismos provocan, que es al fin y al cabo lo que son las vacunas, ¿no? Utilizar el mal para crear el bien.
Efectivamente, tú lo que haces es, o bien con microorganismos atenuados o muertos, estimular tu sistema inmune para luchar contra las vacunas. Por eso también hay que tener en cuenta que hay veces que la gente dice, no, es que yo soy más de lo natural. Lo natural no es no vacunarse. No, mira, lo natural es no tener enfermedades, ¿no? Por lo tanto, evitar las enfermedades es lo natural.
Además, lo natural es el azufre, el arsénico, son naturales.
También son naturales.
Y tampoco vamos a andar dándoles a ellos. Pues una vez más, muy, muy interesante y además muy pegadico a la actualidad. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Nacho, una vez más, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.